Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La EMA, la Agencia del Medicamento Europea, ya ha emitido el comunicado que estaba previsto a estas horas sobre los efectos de la vacuna de AstraZeneca en los posibles trombos que se han producido. Nos vamos hasta Bruselas para que nos detalle esta última hora José Luis, consejero corresponsal en la capital comunitaria. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Ahora está previsto que comience la rueda de prensa, pero la Agencia Europea del Medicamento ya acaba de emitir un comunicado. El comité científico que lleva trabajando unas semanas acaba de asegurar que los coágulos en la sangre y las trombosis inusuales, pero que han aparecido en algunos pacientes, deben incluirse como efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento recuerda a los médicos, a los profesionales de la salud y también a las personas que reciben la vacuna que estén al tanto de que existe esta posibilidad, sobre todo durante las dos semanas posteriores a recibir la vacuna. Hasta ahora, dice la propia Agencia Europea del Medicamento en este comunicado, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años. Las personas que han recibido la vacuna deben buscar asistencia médico de inmediato si desarrollan síntomas de esta combinación de coágulos sanguíneos, sobre todo, insistimos, durante las dos semanas posteriores a haber recibido la vacuna. La Agencia Europea del Medicamento insiste en el que este comité científico ha estudiado más de 70 casos de trombosis y ha llegado finalmente a esta conclusión, Fernando. Por lo tanto, lo que se venía especulando desde hace días, existen vínculos entre el suministro de la vacuna de AstraZeneca y los coágulos en la sangre, los trombos que han podido tener lugar en algunos pacientes que han recibido la vacuna. Lo más importante, estar muy pendientes durante las próximas dos semanas después de haber recibido esta vacuna.
Gracias, José Luis. Repetimos esa última hora. La Agencia Europea del Medicamento reconoce como efecto secundario los trombos que se han producido en las últimas semanas. Hay que recordar que se han puesto ya 9 millones de inyecciones con AstraZeneca, que se estaban investigando 14 fallecimientos y 44 incidentes extraños de trombos. Sabremos enseguida si esto afecta o no al plan de vacunación, a la compra de esas vacunas, teniendo en cuenta que AstraZeneca es esencial para cumplir con el plan de vacunación que prevé, como nos estaban contando en Europa, que a final de verano hubiese inmunidad de grupo en el viejo continente. Enseguida vamos a analizar la importancia que tiene este comunicado de la Agencia Española del Medicamento, lo que se diga en esa rueda de prensa con expertos aquí en la tarde. Entre tanto, quiero recordarte un debate parlamentario que se produjo el pasado mes de mayo. En el mes de mayo, cuando Sánchez solicitó al Congreso la quinta prórroga del estado de alarma, se comprometió a que cuando decayese esa prórroga del estado de alarma, la sexta, no la quinta, se harían las modificaciones necesarias en la legislación ordinaria para luchar contra la pandemia.
Lo que sí haremos, señorías, es empezar a analizar y a debatir con todos ustedes y negociar la modificación de distintas leyes para garantizar la correcta gobernanza una vez hayamos levantado el estado de alarma.
Bueno, ¿qué pasó con esa promesa que hizo Sánchez? Pues que Sánchez no la cumplió. La oposición había defendido que con la Ley General Sanitaria de 1986 y con algunas modificaciones no era necesario recurrir a la fórmula del estado de alarma porque no convenía alargar una situación de suspensión de derechos fundamentales. La propia Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, llegó a defender esa posibilidad, pero luego corrigió y dijo que o estado de alarma o estado de alarma. Cuando decayó efectivamente el estado de alarma, Casado ofreció negociar al PSOE la modificación de la Ley de Salud Pública del 86 para tomar las medidas necesarias.
El presidente del gobierno, como pasó en marzo, vuelve a ir por detrás de los acontecimientos. Y hay un punto intermedio entre el estado de alarma, el cierre total de España y lavarse las manos.
Esa negociación no se produjo porque Sánchez no quería pactar con el PP. Hombre, ¿cómo vamos a pactar con el PP si somos el Partido Socialista? Y sin estado de alarma ya, las comunidades autónomas en verano empezaron a tomar, cuando empezó a haber más casos, medidas de confinamientos perimetrales, limitaciones de movilidad, cierre de bares. Y los tribunales, todos nos acordamos, empezaron a anular algunas decisiones. Nos acordamos, por ejemplo, de lo que pasó en Cataluña. Cataluña, el gobierno de la Generalitat, estableció el cierre obligatorio de bares a medianoche y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña levantó esa prohibición. Ahora, de pronto, fíjate cómo son las cosas, el gobierno de Sánchez ha cambiado de criterio. Ya no hace falta el estado de alarma. El estado de alarma, claro, requiere bastante apoyo parlamentario. Mira por dónde ahora hay cambio. Y ahora dice el gobierno lo que negaba, que con la Ley General de Sanidad es bastante. Ya no le hace falta el estado de alarma. Lo ha defendido esta mañana la ministra portavoz Montero, que es médico pero que no es jurista.
Lo que no acabará nunca es, por supuesto, la competencia que tiene la comunidad autónoma para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio piense que puede poner en marcha.
Ahora Montero defiende que las comunidades autónomas tienen capacidad. Todo lo contrario de lo que defendía hace unos meses el gobierno. ¿Qué hay de cierto en lo que dice Montero? Vamos a ver, sin estado de alarma no se puede establecer un toque de queda. No se pueden mover limitar los movimientos en todo el territorio nacional. Y la limitación que establezcan las comunidades autónomas quedará a merced, como sucedió por ejemplo en Cataluña, de que alguien recurra al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia decida si un confinamiento perimetral, un confinamiento de un barrio, el cierre o la apertura de un bar es conforme a derecho o no. ¿Esto qué significa? Que sin estado de alarma, cuando se acabe, y sin la modificación de la legislación sanitaria que el gobierno prometió y que no ha hecho y que le ofrecía la oposición, estaremos ya no solo en el lío de diferentes regulaciones en cada comunidad autónoma, sino que estaremos a merced de que los tribunales puedan anular esas medidas que tomen las comunidades autónomas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Y recordamos esa noticia de última hora. La Agencia Europea del Medicamento ya ha emitido su dictamen sobre su evaluación de la posible relación de la vacuna de AstraZeneca con algunos casos de trombosis. Y la Agencia Europea del Medicamento ha encontrado posibles vínculos entre esos casos muy raros de coágulos de sangre y esta vacuna de AstraZeneca, por lo que insta a la farmacéutica a incluir como efectos secundarios de la vacuna en los prospectos precisamente estos casos, como decimos, raros de trombosis. Así que tendrá que incluir como posibles efectos secundarios de la vacuna estos casos. Bueno, vamos a ampliar esta información, cómo se ha analizado, cómo se ha llegado hasta aquí. Lo haremos en unos instantes aquí en la tarde. Lo siguiente va a ser esa reunión de los ministros de Sanidad de la Unión Europea, reunión de urgencia prevista para las 6:00 p.m. para analizar precisamente la decisión de la Agencia Europea del Medicamento y si puede influir o no en la situación actual de vacunación con la vacuna de AstraZeneca en los diferentes países de la Unión Europea. Te recuerdo que la Junta de Castilla y León, por ejemplo, nos sorprendía esta mañana, eso de las 10, con la suspensión de la vacunación de AstraZeneca, mientras que en el resto de comunidades esa vacunación continúa por el momento de forma normal, sin ningún problema. Y también comprobaremos esto en unos instantes. Esta es una cuestión, como decimos, a las 6:00 p.m, reunión de los ministros de Sanidad de los diferentes países de la Unión Europea. Se tratará precisamente esta cuestión, esta decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Todo eso te lo contamos, te lo ampliamos enseguida aquí en la tarde. Y, por cierto, también después de esa reunión de los ministros de Sanidad europeos, aquí en España se reúne también el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde además de hablar, lógicamente, también sobre las vacunas, sobre lo que se haya decidido en esa reunión de los ministros de Sanidad europeos, se va a debatir la orden publicada en el BOE en la que se obliga a llevar mascarilla en todo momento, incluido lugares como la playa o la montaña. Y además te cuento que Tráfico no puede imponer sanciones por ir en el coche sin mascarilla, ya que no se trata de una infracción desde el punto de vista de la seguridad vial. Sin embargo, los agentes advierten que sí te pueden multar basándose en la ley sanitaria. Juan Baño.
No hay ningún artículo de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ni de los reglamentos que la desarrollan, aclara la Dirección General de Tráfico en una nota, que recoja ningún tipo de sanción por no llevar mascarilla y mucho menos la pérdida de puntos. El uso de la mascarilla es una medida de salud pública y, por tanto, la DGT no tiene competencia alguna. Esto no debe de confundirnos. Un guardia civil de tráfico sí te puede proponer para ser sancionado con arreglo a la legislación sanitaria por la autoridad autonómica correspondiente. Ocurrirá así si vas en el coche sin mascarilla y acompañado de personas no convivientes. Nos lo aclara un portavoz de la agrupación de tráfico. El guardia civil no actúa en ese caso como agente de tráfico, sino como agente de la autoridad. Y ojo, manipular la mascarilla mientras conduces también puede tener consecuencias en el ámbito de la seguridad vial y la correspondiente multa, por distracción o por pérdida de control del vehículo.
Y como te estamos contando, hoy comienza la campaña de la declaración de la renta. Si la vas a hacer por internet, ya se han presentado más de 440.000 declaraciones. Este año hay novedades que tienen que ver con la situación especial creada por el coronavirus. Por ejemplo, este año es obligatorio hacer la declaración si se han ingresado más de 14.000 euros y ha habido varios pagadores, como les ha ocurrido a los afectados por los ERTE o a los que se han ido al paro. Los que cobran el ingreso mínimo vital también están obligados a tributar. Declaración de la renta con la que también podemos ayudar a los más necesitados marcando la X en la casilla de la Iglesia Católica y también en la casilla de fines sociales. Rubén Pireto.
Al contrario del pensamiento de una parte de la sociedad, marcar la X solidaria permite al mismo tiempo seleccionar la casilla de la Iglesia destinando así un 1,4% del IRPF. En el caso de la X solidaria, este 0,7% irá destinado a diferentes actividades sociales como residencias, centros de día, ayudas para personas con discapacidad o aquellas que se encuentran sin hogar. Por ejemplo, Estela Claudio, que tiene un 42% de discapacidad física.
Gracias a ellos estoy en el mercado laboral que pensaba que para mí ya no existía.
Otro caso es el de Ana Belén Ruiz. Su hijo Daniel, de 11 años, nació sordo de ambos oídos.
Para mi hijo ha supuesto una ayuda a la hora de entrar en un colegio nuevo. Puede acceder a toda la información.
En el año 2020 se distribuyeron más de 387 millones de euros gracias a la X Solidaria.
Y en los deportes, mala noticia para el Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Se ha lesionado Luis Suárez, ha ocurrido hoy en el entrenamiento y Simeone se queda sin el uruguayo en el peor momento de la temporada, Javi Gómez.
A los 20 minutos de entrenamiento sufría esas molestias, se separaba del grupo y se iba directamente al vestuario con los médicos del club. Las primeras pruebas confirman esa lesión en su pierna izquierda, se perderá seguro el partido ante el Betis, que ya lo hacía por sanción, se perderá el Eibar, el Huesca, seguramente el Athletic Club de Bilbao, pero intentará estar para el partido ante el Elche, es decir, entre 2 y 3 semanas de baja en un momento clave de la temporada para los rojiblancos.
Es también noticia del día, el comité de competición abre expediente a Juan Cala para investigar si hubo o no hubo insulto racista a Diakabí. Hoy además se completan los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y el Oporto Chelsea. Y se juega también la reedición de la final de la Copa del Rey, pero esta vez en la Liga, entre Athletic Club y Real Sociedad. Es a las 9 y a esa hora arranca tiempo de juego en las emisoras Cope Más y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 18 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana nos esperan cielos nubosos. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón y en ambos sentidos en la A3 en Rivas. Complicaciones de salida en la A42 por un accidente ya resuelto en Cobo Callejo. Problemas en la M40 en Campamento dirección A5, Coslada hacia la A3 y Mercamadrid y Villaverde sentido A4. El Ayuntamiento de Madrid ayudará a los contribuyentes a hacer su declaración de la renta mediante el servicio gratuito telefónico Le Llamamos. El servicio se pondrá en marcha el 4 de mayo y estará operativo hasta el 29 de junio. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mechanistic and epidemiological assessments, including a distinct clinical pattern, immunological findings
Es sonido en directo desde Ámsterdam, sede de la Agencia Europea del Medicamento, de la rueda de prensa en la que se está dando cuenta de los estudios que se han realizado por parte de esta agencia, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, sobre la posible relación de los casos de trombos, de algunos trombos muy raros, algunos coágulos muy raros, después de que algunas personas se vacunaran con la vacuna de AstraZeneca. Te lo acabamos de contar aquí en COPE, la Agencia Europea del Medicamento ha concluido este miércoles que esos coágulos de sangre inusuales deben incluirse como efectos secundarios muy raros de la vacuna de AstraZeneca. José Luis Concejero, corresponsal, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y además de esto, ¿qué están explicando ahora mismo los miembros de la EMA?
Bueno, están explicando que lo primero, Pilar, es una llamada a la tranquilidad en primer lugar, porque bueno, sí que es verdad que como efecto secundario se va a tener en cuenta ahora mismo la posibilidad de estos trombos y coágulos en la sangre que han podido aparecer en algunos pacientes, pero nos han dado unos cuantos números y esto es muy interesante. Hay más de 25 millones de vacunados y los casos han sido 60 trombos, aunque sí que es verdad que 18 muertes. Por lo tanto, sí que es verdad que no podemos dejar al margen las muertes que han podido generar quizás estos coágulos en la sangre, pero tampoco podemos dejar al margen que ha habido más de 25 millones de personas vacunadas con AstraZeneca. Es un llamamiento a la tranquilidad en la medida de lo posible en que no empecemos a pensar que esto es algo totalmente generalizado. Importante también, esto se puede dar, Pilar, fundamentalmente en mujeres y que tienen bajas plaquetas, ha dicho la experta de la Agencia Europea del Medicamento. Y otra cuestión también de capital importancia, insiste sobre todo las personas de mediana edad que han recibido la vacuna y también que los médicos tienen que estar atentos durante las próximas 2 semanas después de haber recibido la vacuna, porque en esos momentos sí que es verdad que podrían tener lugar esos trombos. Incluso hablan de unos efectos secundarios donde habría que pedir asistencia médica si hay dificultad en la respiración, por ejemplo, dolor en el pecho, hinchazón en una pierna o también un dolor abdominal persistente. De alguna forma, ahora lo que está tratando la Agencia Europea del Medicamento es ordenar estas conclusiones después del estudio científico que ha tenido lugar en los últimos días.
Entiendo, José Luis, que cuando hablamos de que concluye que estos coágulos, por tanto, se deben incluir como efectos secundarios muy raros de la vacuna, obliga, me imagino también, a la farmacéutica a que lo incluya, no sé si en los prospectos de la vacuna o dónde.
Sí. Efectivamente, Pilar, eso es fundamental. En el momento en el que la Agencia Europea del Medicamento, y así ha sido con todas las vacunas que se han autorizado hasta ahora, es evidente que explica en los beneficios que ofrece la vacuna y luego también las contraindicaciones, porque todas las vacunas lo tienen y las que se han aprobado ahora, como la de Pfizer, Moderna y en este caso la de AstraZeneca, también tienen efectos secundarios que aparecen en los prospectos de la propia vacuna. Por lo tanto, ahora la Agencia Europea del Medicamento obliga a la multinacional farmacéutica AstraZeneca a colocar en los efectos secundarios, en los prospectos de la vacuna, esta posibilidad, y es la aparición de posibles trombos. Pero insisten en que son inusuales, son raros y son casuales. Pero de todas formas, tiene que aparecer reflejado porque en estos momentos ha quedado demostrado que efectivamente existe un vínculo entre los coágulos y los trombos que han aparecido en algunos pacientes y el suministro de la vacuna de AstraZeneca. Aunque, de todas formas, una vez más, y esto también es muy importante, Pilar, la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a recordar que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz frente al coronavirus y que aporta muchos más beneficios que riesgos. Y es más, invita a los Estados miembros a que, viendo la situación epidemiológica en la que nos encontramos en estos momentos, mantenga el suministro de esta vacuna.
Solamente recordar, José Luis, los datos que me acabas de dar. 25 millones de personas vacunadas al menos con una dosis de AstraZeneca, 60 trombos, 60 casos, 18 muertes constatadas. Estos son los datos que ha analizado la EMA. Y mujeres menores de 60 años son las principalmente afectadas, ¿es así?
Sí, esto es una de las cosas que se venía especulando desde hace tiempo, Pilar, porque llamó mucho la atención lo que ha ocurrido este fin de semana. Lo que ocurre quizá que por el hecho de ser Semana Santa ha pasado algo más desapercibido, pero es que este pasado sábado, por ejemplo, los Países Bajos decidió suspender el suministro de la vacuna de AstraZeneca para menores de 60 años, y algo parecido había ocurrido en Alemania la semana pasada. Es decir, algunos países ya dentro de sus comités científicos nacionales en los últimos días habían recomendado dejar de utilizar la vacuna Moderna de AstraZeneca para personas que se encuentran en esta franja de edad. Y ya en lo que se conoció ayer de esta filtración que contábamos también en la tarde de este alto funcionario de la Agencia Europea del Medicamento a una publicación italiana, hacía referencia efectivamente de hombres y mujeres en torno a los 50 años. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha puntualizado un poquito más y ha dicho que sobre todo son mujeres en torno a los 60 años. Por lo tanto, ahora vamos a tener que ver cuál es el papel que desempeñan los diferentes Estados miembros, porque claro, lo que no está diciendo, Pilar, la Agencia Europea del Medicamento, es la recomendación de lo que tienen que hacer los Estados miembros. Dicen que sería bueno que siguiese el suministro de esta vacuna, pero no están especificando para qué determinadas edades sería bueno.
José Luis Concejero, muchísimas gracias por esta información. Esa rueda de prensa de la EMA continúa. Por cierto, si hay más noticias importantes, alguna explicación que merezca la pena que resaltemos también, te dejo ahí al quite para que nos lo cuentes. Gracias, concejero.
Un abrazo, Pilar. Hasta ahora.
Un abrazo. Bueno, como decíamos, esta mañana la Junta de Castilla y León, a eso de las 10 de la mañana, decidía suspender cautelarmente por prudencia la vacunación con AstraZeneca. Hoy había previsto Consejo Interterritorial de Salud, Ministerio de Sanidad y consejeros de las comunidades autónomas. Tenía que empezar a las 4, se ha retrasado a las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde hay una reunión extraordinaria de los ministros de Sanidad de toda la Unión Europea para analizar precisamente las conclusiones que está presentando ahora mismo la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca. Pero así como en la Junta de Castilla y León se suspendía cautelarmente esta mañana la vacunación, el resto de comunidades siguen adelante con su vacunación con AstraZeneca. Todas las demás. Por ejemplo, en el caso de Madrid, se está vacunando en los grandes centros de vacunación, entre ellos en el Estadio Metropolitano. Allí está nuestro compañero Álvaro Sáez. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la foto que tienes ahora mismo delante?
Pues mira, ahora mismo podemos ver una larga cola de personas que no termino de ver dónde puede acabar. Ahora mismo puede haber unas 600, 700 personas. De hecho, hemos visto alguna confusión entre la gente que viene a vacunarse porque no se sabe dónde empieza y dónde acaba la cola. He estado durante toda la mañana y aquí no se ha parado de vacunar, ni siquiera a la hora de comer. Ha sido horario continuo y Madrid quiere continuar con este ritmo de vacunación de 40.000 personas al día. Y una de las personas a las que se le ha vacunado es Juan Diego. Él tiene 63 años, se acaba de jubilar, trabajaba en una empresa de seguros y eso, le acaban de poner la vacuna de AstraZeneca. Me ha dicho que ha venido un poco nervioso, pero se lo puedes preguntar tú, que ya te está escuchando.
Hola, Juan Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nervioso por qué?
Pues un poco, quizás con mucha ansiedad, quizás porque, bueno, vosotros los medios, que sois los que más llegáis a la gente, yo creo que estabais informando de otras personas que han tenido problemas de coágulos o han tenido incluso fallecimientos, y yo tenía mucha ansiedad. Y a mí el mensaje me llegó la semana pasada y tengo que reconocer que desde la semana pasada he tenido muchísima ansiedad, pero como sí sé de gente que se la ha puesto y que ha ido todo bien, pues me he ido tranquilizando. De hecho, amigos que se la han puesto ayer o la semana pasada, pues eso, me han dicho que ningún problema. Y venía un poco nervioso, ¿eh? Esta mañana, de hecho, me he tomado un paracetamol y he venido, pues eso, nervioso, pero yo creo que ha sido muy tranquilo.
Bueno, el pinchazo bien, lo demás bien, ahora ya más tranquilo, y la gente que conoces dice que y que está vacunada no ha tenido problemas. ¿Alguien más te ha tranquilizado?
Sí, pues la verdad es que cuando yo he venido, yo he llegado en un momento adecuado. Tengo un amigo que está en el SAMU social, al cual le tengo que agradecer porque yo estaba un poco perdido aquí. Me dice, tú vete a la puerta 34 que no vas a tener ningún problema. Yo he llegado, estaba a las 4:30 citado, he llegado un poquito antes, dice, vete un poquito antes y después de comer seguro que no tienes ningún problema. Y es verdad, he venido y yo creo que he venido en el momento adecuado, porque había como unas 100 personas y hemos pasado enseguida. Sí es verdad que, como decía ahora el compañero Álvaro, ahora es la foto es totalmente distinta, ahora habrá unas 700, 1.000, pero cuando yo he venido estaba todo muy bien.
Pues gracias, Juan Diego, que vaya todo bien, seguro que sí. Gracias por atendernos, Álvaro. Gracias también. Buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues se está vacunando ya cuando se produjo el cambio, porque te recuerdo que cuando empezamos a vacunar, cuando en España se empezó a vacunar con AstraZeneca, se puso para menores de 55 años, para personal sanitario que no estaba en primera línea y también para trabajadores esenciales. Después aquello se cambió, bueno, una suspensión, recuerdas, porque varios países suspendieron, hubo una primera evaluación de la EMA, se volvió a empezar a vacunar. Pinar, se cambió el tramo y se puso hasta 65 años. Y ahora, por eso, en la Comunidad de Madrid y otras comunidades, lo que se está haciendo es vacunar ya a la población general menor de 65 años. Bueno, así están las cosas. Lorenzo Silva, cuento con tu mirada siempre a estas horas. Voy un poquito más tarde de lo habitual. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Pues aquí está el dictamen de la EMA, la reunión de los ministros de Sanidad esta tarde, las comunidades siguen vacunando excepto Castilla y León. Quiero una reflexión tuya sobre todo esto.
A ver, la verdad es que yo creo que quizá no soy el único que se sentía un poco mal, ¿no?, cuando hace 15 o 20 días empezaron a circular estas noticias y, bueno, pues por lo menos una mínima inquietud y una sensación de que a lo mejor algo de relación de causalidad sí que había, ¿no?, cuando eran acontecimientos tan inmediatos a la vacunación y no uno ni dos, sino unos cuantos, y cuando algún país incluso paraba la vacunación, bueno, pues casi nos sentíamos culpables porque todo lo que nos decían es no, por favor, si esto es seguro y no pasa nada. ¿No? Bueno, pues al final se ha acabado confirmando que pasa algo. Decir que la vacuna es segura, la vacuna es muy segura, es bastante segura, es extraordinariamente segura, pero lo que está claro es que no es completamente segura. Y lo que nos están mandando como mensaje es que, en cierto modo, jugamos a una especie, si se me permite la imagen un poco frívola, de ruleta rusa con un revólver que tiene un millón de agujeros y en uno hay una bala, ¿no? Claro, dices, bueno, pues hombre, a alguien le dará la bala. Entre un millón parece que es muy difícil y, por tanto, pues en la situación epidemiológica que estamos, pues a lo mejor hay que correr el riesgo. Pero yo creo que con la información que ya tenemos encima de la mesa, las autoridades deberían extremar el estudio, la atención y el cuidado para que aquellos colectivos que sean más vulnerables, es decir, aquellos que no se apunten un revólver con un millón de balas, sino a lo mejor con unas cuantas menos, ¿no?, y que tienen más probabilidades de que tengan este efecto adverso, que, bueno, es que puede ser letal, claro, es que el hecho de ser un porcentaje muy pequeño no alivia, ¿no?, a quien sufra una pérdida en su familia. Parece que es evidente que tienen que espabilar y tienen que tratar de acotar cuál es el peligro y proporcionar una vacunación segura, ¿no? Nos están diciendo que a las personas de mediana edad, pues es los que están más expuestos al riesgo. Bueno, pues ya está, yo me siento interpelado en primera persona, ¿no? Es decir, yo tengo esa edad en la que supuestamente claro. Hay un riesgo. ¿Qué hago? No solo por mí, ¿no? Yo tengo 4 hijos, ya. Entre otras cosas. Son cosas que dices, bueno, me da la sensación de que no me están dando toda la información que sería del caso o no se está teniendo el cuidado suficiente que sería del caso.
Pues busquemos un poco más de información o más reflexión también por parte de los expertos. Rafael Bengoa es exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, especialista en sistemas sanitarios. Claro, Rafael Bengoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene que entendernos que intentamos buscar también a esta hora un poquito de calma y de tranquilidad. ¿Cómo la obtenemos?
Así es que primero es que esto va en tiempo real. Ni siquiera han acabado de hablar todavía en la EMA. Yo creo que ahora lo que va a ocurrir es que los países, cuando se reúnan hoy, los ministros de Europa le van a dar deberes otra vez a la EMA, diciendo, mira, sigue explorando y explora muy rápido, pero mientras tú exploras, nosotros tenemos que tomar unas decisiones sobre el proceso de vacunación en nuestros países, donde todavía tenemos terceras o cuartas olas. Y está bien que pongáis el aviso dentro de la vacuna, como se pone en cualquier otra vacuna, y hay que recordar que el 40% de los españoles toman algún medicamento, etcétera, y que todos tienen algunas contraindicaciones y se reflejan como un aviso, porque todos los medicamentos y todas las vacunas, no hay ninguno nunca en la historia que ha sido 100% seguro, y por lo tanto estas mínimas rarezas que se están dando en los casos de trombos, pues está bien decir hay un aviso, pero yo creo que ahora lo que le pedirán es, bueno, seguir estudiando y decirnos dentro de unos días a qué grupos deberíamos estar orientando, aunque yo creo que los países se van a adelantar y van a decir que a mujeres por debajo de 55 o 60 años lo van a suspender y que a todos los demás se va a seguir.
O sea, que usted cree que van a ir un poco en esta línea que parece, sinceramente, de sentido común. Si por lo menos se pueden acotar algunos grupos que parece que son los más afectados, al menos intentar ser más cauto con esos grupos, ¿no? Pero quizá no suspender la vacunación, ¿cree usted?
Eso es lo que yo creo. Es decir, ahora La EMA, la Agencia Europea, pues eso es lo que hace y lo hace muy bien. De hecho, lo ha hecho con toda la historia, es una agencia muy independiente, no está bajo la influencia de ninguna, digamos, lobby exterior. Por lo tanto, la EMA está siempre ponderando riesgos y beneficios y nos está diciendo que aquí esa ponderación, ese equilibrio entre riesgos y beneficios, sale obviamente muy beneficiado la utilización de la vacuna AstraZeneca. Tanto es así que a mí me parece que si a mí mañana me dicen, todavía no me toca, pero cuando me toque, me dicen, te vacunas de AstraZeneca, yo me la pondría. Uh-huh. Pero sí es verdad que...
¿Puedo preguntarle, ¿puedo preguntarle cuántos años tiene?
Sí, 70, ahora recién cumplidos. Bien. Por lo tanto, esperaría, me tocaría pues dentro de un mes o mes y medio y tal, en este proceso que tenemos en España. Entonces, hay que acordarse también el contexto en el que se está colocando, es decir, España está en una cuarta ola, pero además de eso, cuando uno mira en Inglaterra, donde ha habido, de todos los datos que ha dado vuestro compañero, en Inglaterra ha habido casi 20 millones de personas vacunadas con AstraZeneca y solo ha habido 30 trombosis. Esto...
Por cierto, bueno, ahora que discúlpeme, pero sí. Es que ahora que menciona Reino Unido, también hay informaciones que nos llegan desde el Servicio de Salud del Reino Unido, también tenían una reunión sobre este tema, y ha anunciado que los menores de 30 años no deberían recibir la vacuna de AstraZeneca. Es lo que recomienda el asesor del gobierno británico. Bueno, obviamente parece que sí que hay varias cosas que acotar, ¿no?, con respecto a esta vacuna.
Eso es, y lo que han comentado de probablemente... Uh-huh. Parar los ensayos en los niños que habían empezado, que también tiene una agencia regulatoria. De lo que quería comentar es que en esos 18 millones de ingleses que han recibido la AstraZeneca, ha conseguido bajar en un país donde había 900 muertos al día hace un mes, a 20 muertos ayer, ¿de acuerdo? Y las hospitalizaciones están bajando. Entonces hay que acordarse que a nivel poblacional, que es lo que tienen que decidir los ministros y compañía, lo que es importante es decir, bueno, el impacto final va a ser absolutamente enorme de estar utilizando todas las vacunas disponibles.
¿Qué? Desde luego. Bueno, Rafael Bengoa, como dice, es que hay que reflexionar sobre estas cuestiones en tiempo real y a veces no es fácil, así que se lo agradecemos mucho, como siempre, que nos atienda. Buenas tardes. Y
buenas tardes,
Lorenzo. Muy rapidito, que sí que nos hemos ido muchísimo de tiempo. El tema, desde luego, importa y preocupa a mucha gente. No sé, ¿alguna última cosa que quieras decir al respecto?
Bueno, yo creo que si los siguientes pasos van por donde nos acaba de decir el experto, pues sí que será de sentido común y, bueno, pues quizá pueda tranquilizar, ¿no? Pero insisto en lo que comentaba antes, creo que claramente hay una serie de grupos de población a los que hay que trasladar algo más de tranquilidad. La gente no va a estar tranquila simplemente porque las autoridades digan que tiene que estar tranquila.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Pasamos ahora por los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones, oye, y terminar perdiendo toda la mañana. ¿Sabes que por cosas como esta cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua? Claro, ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil, se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues te recuerdo la noticia que llevamos contando desde las 4 de la tarde. La Agencia Europea del Medicamento encuentra posibles vínculos entre casos, es verdad que muy raros, de coágulos y la vacuna de AstraZeneca y, por lo tanto, obliga a incluir estos trombos como efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Aún así, sugiere y siempre sigue diciendo que es mucho mayor el beneficio, lógicamente, de seguir vacunando que el no hacerlo. Y lo siguiente es que a las 6 de la tarde pues hay reunión extraordinaria de los ministros de Sanidad de todos los países de la Unión Europea precisamente para hablar de esta cuestión. Bueno, pues de estas y otras noticias hablamos enseguida, las comentamos también aquí en la tarde con Carlos Vidal.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el Clásico. Y en COPE lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes.
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno sigue argumentando que una vez que se acabe el estado de alarma, el 9 de mayo, las comunidades autónomas pueden regular la situación, pueden limitar la libertad de movimientos utilizando la legislación vigente. Esto que dice ahora el gobierno es justo lo contrario de lo que decía hace unos meses. Para analizar esta noticia y otras que marcan la actualidad, nos acompaña el profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Oye, ¿tú has puesto en algún examen alguna vez estados de alarma y de excepción a tus alumnos o era un tema, como era un tema tan poco habitual?
No, los estados de excepción, los estados excepcionales desde el punto de vista constitucional sí se preguntan con cierta frecuencia, sí.
Así lo que pasa
es que ahora Sí, lo que pasa es que ahora la pregunta tendría mucho más sentido, claro, porque todo España sabe lo que es un estado de alarma, ya. Como el artículo 155, que tampoco lo sabíamos hasta que se aplicó. Pero
yo no sé ni siquiera si yo cuando lo estudié constitucional 2 había ese temario. Bueno, vamos con el argumento que el gobierno sigue insistiendo. El gobierno sigue insistiendo, la ministra Montero ha dicho que las comunidades autónomas pueden seguir, como ya se hizo en verano, limitando movimientos. A ver, Carlos, con estado de alarma y sin estado de alarma, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Porque nos están mareando.
Pues el problema es que el derecho no es, tú lo sabes perfectamente, no es una ciencia exacta. Entonces, yo te puedo decir lo que, en mi opinión, no se puede hacer de modo...
tu opinión evidente. Está absolutamente fundada. Venga, dinos.
Sí, a ver, entonces, primero, el gobierno está diciendo ahora lo contrario, que tú, como tú has dicho, lo contrario de lo que dijo cuando declaró estado de alarma, pero está diciendo lo mismo que estaba diciendo el verano pasado. Es decir, que el verano pasado decía que todo era posible y que se podían tomar decisiones. Y hasta que las comunidades autónomas no presionaron para lo del toque de queda... Sí. Y tomar algunas decisiones un poco más drásticas es cuando ya se convencieron de que había que declarar el estado de alarma. Por lo tanto, el gobierno cambia de opinión cada pocos meses.
Y o sea, primero que estado de alarma, luego que no estado de alarma y luego otra vez que sí estado de alarma y ahora y que luego, no estado de alarma.
Y luego te recuerdo que el gobierno en alguna de las prórrogas del primer estado de alarma, de la primavera del año pasado, se había comprometido por escrito con Ciudadanos y con el PNV a modificar la legislación sanitaria.
Y en mayo también y en mayo también lo prometió Sánchez, en el debate.
Exacto. Entonces nos estaríamos ahorrando ahora estos problemas. Sí. Entonces,
y Casado ofreció un pacto para reformar la ley de sanidad del 86.
Sí, no solamente eso. Casado llegó a proponerlo en el Congreso y ridiculizaron a su portavoz, porque además coincidió con el momento en que había relevado Gamarra a Cayetano Álvarez de Toledo, y entonces la ridiculizaron incluso los de Vox. O sea que ellos propusieron ya esto y le hicieron el PSOE... consiguió que nadie apoyara eso, salvo el PNV, porque el PNV también era de los que había pactado con el gobierno en modificar esa ley. Bueno, pero a lo que vas, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Sí, entonces, yo creo que una cosa que es evidente que no se puede hacer es el confinamiento domiciliario nocturno, o sea, el llamado toque de queda, que jurídicamente no existe. Eso no se puede hacer a partir del 10 de mayo. Es decir, que el 9 de mayo será el último día en el que nos podrán confinar en nuestras casas por la noche.
Es una limitación de libertad de movimientos muy seria.
Exacto. Porque todos los demás confinamientos que había el verano pasado y que yo creo que sí podrían articularse, eran confinamientos perimetrales en determinadas zonas de salud o en determinadas poblaciones o incluso a lo mejor alguna comarca, como pasa en Cataluña.
Pero luego intervinieron los tribunales y hubo líos.
Exacto. Es que las dos razones, Fernando, te recuerdo que las dos razones por las cuales se declara estado de alarma son, una, el confinamiento domiciliario nocturno, que no era posible sin estado de alarma, y dos, las discrepancias entre tribunales a la hora de avalar las decisiones que se estaban tomando. Por lo tanto, esas discrepancias van a volver a verse a partir del 10 de mayo, porque a partir del 10 de mayo las comunidades autónomas, cada decisión que tomen, tendrán que enviarla al Tribunal Superior de Justicia para que les dé el aval jurídico. ¿Sería posible un confinamiento de una comunidad autónoma?
Sí.
Yo creo que, desde luego, no es posible tomarlo unilateralmente. Una comunidad autónoma no se puede autoconfinar porque no tiene competencias para ello. Lo podría tomar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero como es una decisión estatal, la tendría que avalar la Audiencia Nacional, porque se modificó la legislación, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, se modificó para que cuando las decisiones fueran de nivel estatal, el tribunal competente fuese la Sala de lo Contencioso o la Audiencia Nacional. O sea que entramos en un terreno otra vez complicado.
Entonces voy a resumir los apuntes que he tomado yo. Primero, sin estado de alarma no puede haber toque de queda. Segundo, sin estado de alarma no puede haber confinamiento autonómico unilateral. Tercero, puede haber limitación de movimientos comarcales, provinciales, de barrio, siempre y cuando el tribunal lo avale, porque si alguien recurre, si alguien recurre y el juez de ese día dice que sí y el otro dice que no, pues...
Pero bueno, no es un juez cualquiera, sino que sería el Tribunal Superior de Justicia el que tendría que avalarlo. Lo que también está claro es que las medidas que afectasen a personas contagiadas o ¿sí? que tuvieran contacto con contagiados, esas sí que son perfectamente válidas y que las puede tomar la comunidad autónoma. Y en ese caso sí que son jueces individuales de lo contencioso los que tendrían que avalarlas, ¿no? Pero estamos hablando de medidas más generalizadas por zonas, por grupos de población, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que no podría hacerse. Bien. Ahora, no olvidemos otra cosa. Por ejemplo, confinamiento nocturno no puede, o sea, domiciliario no se puede, pero sí que se puede, como ya se podía el año pasado, limitar los horarios de los establecimientos de hostelería.
Sí, pero entonces, recuerda que se hizo en Cataluña con los bares, y se recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña levantó la prohibición,
Sí. Sí, porque ahí ya depende también de varias cosas. Depende de si la comunidad autónoma a la hora de aprobar el decreto lo justifica adecuadamente o no. Porque claro, el tribunal lo que va a valorar no es si la medida le parece bien o no, sino si es proporcionada. Exacto. Entonces, claro, si la comunidad funda bien esa decisión, el tribunal tendrá probablemente lo avale. Si la comunidad no lo hace, pues el tribunal probablemente le pedirá explicaciones o avalará una parte de las medidas y otra no. Pero,
entramos en un terreno muy lioso, quiero decir, muy inseguro. Sí. O sea, quiero decir que primero se discute lo que puede hacer cada comunidad autónoma y luego lo que haga cada comunidad autónoma serán los tribunales superiores de justicia los que tengan que pronunciarse. Imagínate.
Exacto. Sí. No,
y
hay una cosa que esta mañana, por ejemplo, yo se lo he oído a la vicepresidenta y me han preguntado algunos periodistas y yo no entiendo muy bien, porque la vicepresidenta ha dicho que el Supremo, que hay instrumentos suficientes y que además el Supremo ya ha decidido que las decisiones que toma el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, si se toman por consenso, son vinculantes y de obligado cumplimiento. Y yo digo, vale,
aunque haya una que diga que no, ya no hay consenso.
Claro, y aparte, el Supremo no ha dicho eso, porque el Supremo lo que ha hecho es negarse a avalar las medidas cautelares que pedía Vox en el confinamiento perimetral de Madrid, en el Puente de San José y en Semana Santa, pero no ha entrado en el fondo del asunto. Y aunque el Supremo diga que eso es vinculante, luego habrá que ver si el contenido del acuerdo responde o no a lo que la Constitución y la legislación exige, es decir, que habrá que analizar.
O sea, más lío todavía.
Exacto.
O sea, el Consejo Interterritorial difícilmente tiene potestad para tomar una decisión por encima de la capacidad que tenga cada comunidad autónoma de regular. Dos preguntas rápidas más se me acaban el tiempo. Tengo un minuto. La decisión que ha tomado Castilla y León hoy, por ejemplo, de suspender la vacunación de AstraZeneca, ¿tiene competencias una comunidad autónoma para tomar una decisión así?
Es discutible. Yo lo que veo es que no debería hacerlo por lealtad con el resto y por no sembrar la confusión entre la ciudadanía. La Agencia Europea acaba de decir hace unos minutos que efectivamente hay un efecto muy raro de esa, esa vacuna. Pero también dice que es uno cada 100.000 casos. Entonces, es evidente que sigue siendo los beneficios muchísimo más superiores a los posibles riesgos. Claro, es que es un riesgo parecido al de la heparina, que es una medicación que le ponen a todo el mundo en un hospital. O sea, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que te vas a negar a que te pongan heparina porque en uno de cada 100.000 casos? Yo creo que una decisión así políticamente me parece irresponsable, sinceramente, porque creo que siembra la confusión entre la gente y la alarma, ¿no? Y yo creo que esto no debería tomarse. Deberían haber esperado al Consejo Interterritorial y allí tomar una decisión entre todos, ¿no?
Gracias, Carlos.
Nada, un placer. Adiós.
Bueno, pues adiós. Hemos repasado, como has visto,
Es todo un lío.
Es todo un lío. Es todo un lío. Que sin el estado de alarma ya es un lío, este estado de alarma de cogobernanza, pero que no haya estado de alarma pues crea mucha inseguridad porque al final, sintetizo lo que nos ha dicho Carlos, la regulación de cada comunidad autónoma está sometida a lo que decida cada tribunal y dependerá de cómo está fundamentada cada decisión. Y todo, y como dice Carlos, en derecho, es decir, entramos en leyes ordinarias, no en un estado de alarma, pues todo es muy discutible, ¿no? Con lo cual podemos entrar en un terreno muy pantanoso.
Bueno, mira lo que vamos a hacer ahora, Fernando, porque en el grupo COPE estamos de estreno.
Me pidieron que si podía dar un poquito de tiempo, le dije que sí y me vine para acá.
Ha salido lo mejor de cada uno y su corazón abierto.
Yo soy un niño con imaginación y aquí me tratan genial.
Hay enfermos incurables, pero no hay ningún enfermo incuidable.
Hacer posible el milagro de los panes y los peces todos los días.
Dios está en el mantel y en la comida y en el pan. A mí me mueve mi fe.
Tras el éxito de la primera temporada, 13 regresa con Solidarios por un Bien Común, un espacio que descubre pues lo menos conocido de la labor asistencial de la Iglesia. Una vez más, vuelve a recorrer España para mostrar realidades e historias sorprendentes, llenas de solidaridad, de ayuda, de superación, también de emoción. Solidarios por un Bien Común pone rostro a esas otras realidades que pasan desapercibidas para la mayoría, y lo presenta Asel Sánchez. Vicente, Asel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué podemos encontrar en esta nueva temporada?
Pues lo has dicho tú muy bien, mucha emoción, mucha solidaridad y esa ayuda callada muchas veces de la Iglesia.
Uh-huh. Mira, fíjate, hay historias como la de Miguel Ángel.
Yo tengo una señora con un ente de 2 horas y yo estoy sin nada, sin RAI, sin paro y sin nada. Entonces, pues ellos están haciendo una labor que para mí es como hablamos de que no somos Semana Santa. Además, ayer precisamente Antonio me capacitó de folios, cuadernos y todo para que mi hija que está aquí en el Carmen pudiera ir a clase con su... Y además me regalaron hasta la mochila.
¿Y si no fuera por la ayuda que te ofrece
la Macarena?
Si no fuera por
el mismito, yo tenía que estar abajo del puente pidiendo.
Yo tendría que estar debajo de un puente pidiendo si no fuera por esta ayuda. ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Cuál es su historia?
Pues Miguel Ángel es un vecino del barrio de La Macarena, en Sevilla, que conocimos de casualidad porque este programa, lo bonito que tiene, es que no hay un guión previo. Vamos allí y uh-huh. Nos encontramos con personas como Miguel Ángel, que es un usuario del comedor social, que ha perdido su trabajo, su mujer está en ERTE y no tiene derecho a la ayuda del ingreso vital mínimo. Entonces va a La Macarena a que uh-huh. le den de comer y lo contaba él. Incluso el material para su niña, porque si no estaría debajo de un puente, si no fuese por la ayuda que le ofrece la Hermandad de la Macarena en Sevilla y todos los voluntarios y todos los hermanos, no tendrían de qué vivir.
Uh-huh. Fíjate, oye, la historia de Miguel Ángel, claro, es una de las que vas a ir descubriendo a lo largo de los 12 capítulos de Solidarios por un Bien Común en esta nueva temporada. ¿Qué te ha sorprendido de lo que ha sido? Claro, tú dices, es que es un descubrimiento continuo, porque realmente no hay un guión claro. Entonces, las sorpresas serán constantes, Asel.
Pues en cada ciudad de España ha sido una sorpresa. Nos hemos encontrado con personas que están totalmente volcadas por su fe y por sus creencias en esa ayuda social que dan a todo el mundo. Y hemos estado en Tarragona.
A ver, no te escucho ahora. A ver.
En un centro de adicciones, ahora. Con personas muy jóvenes que ya tienen adicciones al alcohol, a las drogas, y cuando te cuentan que gracias a la ayuda que les ofrece la Iglesia han salido adelante, eso te emociona. O en Zamora, en tu tierra, sí. Que estuvimos en Casa Betania, que es un hogar para personas sin hogar, ver ese amor con el que tratan a los que menos tienen y cómo les ayudan a salir adelante gracias a instituciones como Cáritas, te sorprende día a día. O en Albacete, que se habla muy pocas veces de Albacete, y allí tienen una obra maravillosa que es el Cotolengo, que ayudan a las personas más pobres que no pueden ir a residencias, las tienen allí. Y encontramos a Antonio, que es un enfermo de ELA, uh-huh. que está ya tetrapléjico y acepta con una humanidad y con una fe y una resignación su enfermedad, que emociona. Y ese testimonio lo vamos a ver en Solidarios por el Bien Común, y yo creo que todas las personas que conecten el viernes con el programa se van a emocionar.
Qué bueno. Oye, lo que pasa es que ha sido algo más complicado, claro, llegar a todas estas historias, porque lo habéis hecho en plena pandemia. ¿Qué os ha supuesto esto? ¿Qué problemas extra te ha supuesto a ti y al equipo de 13 para hacerlo?
Pues ha sido totalmente un milagro poder sacar adelante esta temporada, porque nos hemos encontrado con toques de queda, con restricciones. Nos ha supuesto tener que dormir en conventos, que nos dé de comer en Zamora Cáritas, como nos pasó, porque la hostelería estaba cerrada y no nos daban de comer. Nos hemos contagiado de COVID viajando también y hemos tenido que parar el programa unas semanas hasta que nos recuperamos. Hemos estado en Canarias también con los migrantes que llegan hasta allí. Y ha sido todo un estar siempre con el corazón en la mano para poder sacarlo adelante y cumplir con el calendario que nos hemos puesto y estrenar este viernes en 13 Solidarios por el Bien Común.
Como tú dices, este próximo viernes 9:15 p.m, ese primer capítulo de la segunda temporada en 13, en 13tv.es, y empezáis con Hermandades.
Empezamos con hermandades, que vamos a descubrir lo que no se cuenta de las hermandades porque siempre nos acordamos de ellas en Semana Santa. Pero hay un trabajo que no se cuenta, que vamos a contar en Solidarios por el Bien Común, y vamos a descubrir por qué esas personas que vemos que se emocionan tanto cuando sacan a la Virgen,
sí,
por qué se emocionan. Y pues se emocionan por el trabajo que hay detrás.
Claro.
Pues es un trabajo diario que dura todo el año, que ayuda a mujeres maltratadas. Están en la pastoral penitenciaria, en comedores sociales, acompañamiento a personas mayores. Eso yo no lo sabía hasta que no llegué a Sevilla y me lo contaron.
Y eso es lo que a su vez nos vas a contar, como nos vas a contar esos tantas historias en esos 12 capítulos de 30 minutos en los que se aborda educación, defensa de la vida, exclusión social, acompañamiento a la mujer, patrimonio cultural, adicciones, migrantes, personas sin hogar, jóvenes no acompañados, en fin, son los temas de esta segunda temporada de este Solidarios por un Bien Común. Recuerda, el viernes, a partir de este viernes, 9:15 de la noche, primer capítulo de la segunda temporada en 13. También puedes verlo después en 13tv.es. Asel Sánchez Vicente, pues te vemos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, y hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Estamos hablando, aparte de felicitar a todos los sanitarios, estamos preguntándote por cuál ha sido el médico de tu vida o el sanitario de tu vida, porque a lo mejor resulta que es una enfermera o un enfermero, un practicante, ¿no?, de los que había antes en los pueblos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, desde Valencia, Jesús recuerda con cariño y admiración a la doctora Ángeles Arenere, su doctora de atención primaria durante tantos años en el Centro de Salud, este Jesús de Valencia. Y ahora nos vamos a Valladolid.
Hola, buenas tardes. Tuvo mi madre en Valladolid capital una médico maravillosa, la doctora Manzano. La tuvo aproximadamente del 2014 al 2018. Una mujer amable, cariñosa, paciente, detallista, lo tenía todo, la verdad. Afrontamos con ella el ingreso de mi padre en una residencia de ancianos, el fallecimiento de mi padre. Fue un apoyo absoluto para mi madre. Bueno, una médico maravillosa, de las muchas y de los muchos que hay pues a lo largo y ancho del país.
Qué
un saludo y un homenaje a ella y
venga,
a todos.
Y a todos también, claro que sí.
Sí, médicos y personal sanitario que al final se convierten en amigos. Mira, este es Óscar.
Buenas tardes, gente. A mí el que me sorprende es el pediatra de mis hijos, hasta que ya han dejado de utilizarlo. En vez de hablarte a ti las cosas que te tenían que les pasaba o el medicamento que había que darles, se lo decía a ellos. Imaginaros a un niño de a lo mejor un año, año
qué
y medio,
bueno,
diciéndole lo que le pasa y por qué le pasa y la medicación que tiene que tomarse, y tú poniendo la oreja para enterarte de todo, porque claro, como no te lo está explicando a ti, pues
qué
no te
bueno,
enteras
qué
mucho.
Bueno, qué
así
bueno.
Que nada, buenas tardes, gente.
¿Cuál
gente,
es el médico de tu vida, el sanitario de tu vida? 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.